petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz abriendo esta ronda de nivel local en la comunicación. ¿Cómo te va, querido amigo?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Martín, Tandanor, una historia de industria.
Así es.
Industria nacional, bueno, ¿cuánto tiempo tuvo esa? Perdón, ¿cuánto tiempo tuvo Tandanor en funcionamiento, más o menos?
Bueno, Tandanor sigue funcionando, ¿no es cierto?
Sí.
Actualmente es uno de los mayores astilleros navales de Sudamérica.
Uh-huh.
Está especializado en reparación y conversión de embarcaciones. No es un astillero que construye barcos,
sí,
sino que repara y convierte embarcaciones ya construidas. Es el mayor taller de reparaciones navales de Latinoamérica y el tercero en importancia en el mundo. Así que imagínate la importancia que tiene Tandanor dentro de la industria naval.
Uh-huh.
Tandanor nace allá lejos y hace tiempo, como los talleres navales de Marina. Eso uh-huh. fue en 1879, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Esto primero se enfocó principalmente en los buques de la Armada Argentina, ¿no es cierto? Ahí estaba, digamos, enfocada la actividad de Tandanor y durante mucho tiempo fue así. En 1922, en la década del 20 allá, del siglo pasado, fue renombrado el Arsenal Naval de Buenos Aires. Y en 1971 recién se constituyó como sociedad anónima, porque antes era una sociedad completamente del Estado, aún con control estatal, ¿no? La sociedad anónima, con su nombre actual, es decir, Tandanor nace como Tandanor en 1971.
Uh-huh.
En el 73, la Armada incorpora el personal y propiedad de Tarena, que son los talleres de reparaciones navales, que es la otra, digamos, lugar en donde se hacían reparaciones navales y que era muy, pero muy importante, también de propiedad del Estado. En 1978 se produce algo muy, pero muy importante, porque se incorpora un moderno sincrolift.
¿Qué es eso?
Eso es un aprovechamiento óptimo del espacio de trabajo de un astillero a través de un sistema de rieles y dispositivos de elevación que tiene. La verdad que es muy, pero muy interesante lo que se hizo en aquella época, porque muy pocos astilleros lo tenían en el mundo. Eso lo sigue teniendo, por supuesto, y hacía una diferencia muy interesante de Tandanor respecto de otros astilleros funcionaban en aquella época. En 1991, ya en la década del 90, fue privatizada, ¿no? Con el plan de privatizaciones de el presidente que ya todos conocemos.
El ente biológico, le dice Carlos Néstor Forero.
El ente biológico, llamémosle el ente biológico, que lo privatizó. Sin embargo, en 1999, los principales accionistas privados en aquel momento declararon una quiebra que se presumió y se comprobó que fue fraudulenta, es decir, los tipos vaciaron la empresa, declararon una quiebra y lo que querían era liquidar la empresa para llevarse los activos.
Uh-huh.
Para liquidar los activos, más bien, ¿no?
Liquidarlos, más vale, y evitar que tengamos cualquier posibilidad de crecimiento.
Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, la mayoría de los trabajadores continuaron con sus tareas, en una tarea, digamos, de recuperación de la empresa. Y en el año 2007, el gobierno de Néstor Kirchner restatizó Tandanor por decreto.
Uh-huh.
Y eso, la verdad, que yo lo quiero destacar porque entre los fundamentos de la recuperación y la restatización de Tandanor se declaran una serie de argumentos que la verdad que son muy, pero muy interesantes para la recuperación de otras empresas que fueron privatizadas durante la década del 90. Es para leerlo, los fundamentos de ese decreto, digamos, de reestatización de la empresa. Lo que se hizo también en ese momento fue, en recompensa a lo que hicieron los trabajadores durante todo ese periodo, se mantuvo un 10% de las acciones en poder de los trabajadores y el resto, el 90%, en poder del Estado. Uh-huh. Esto, por supuesto, ahora Tantanor está, trabajando, ha recuperado bastante su capacidad de fabricación. Es muy interesante lo que están haciendo allí. Y yo quería recordar un poco cómo fue, que la industria naval comienza, a hacerse fuerte en nuestro país, ¿no? Con uh-huh. una presencia estatal muy, pero muy, muy importante. La industria naval no nace así de un huevo, sino con políticas estatales bastante concretas. Lo primero que se hizo en nuestro país en 1910 fue la Ley Nacional de Cabotaje, que eso implicaba un monopolio de bandera argentina en este tipo de comercio, es decir, en cabotaje, ¿no?
Sí.
Hasta ese momento se hacía todo en embarcaciones extranjeras, incluso las justamente las navegaciones internas,
uh-huh.
a pesar de que existían astilleros nacionales. En 1929, ya en un intento más profundo, la Cámara de Diputados aprueba el establecimiento de un monopolio estatal con relación al transporte de petróleo y sus derivados, dentro de jurisdicción nacional siempre.
Uh-huh.
Pero el proyecto no es aprobado y muere, ¿dónde? En el Senado de la Nación.
¡Qué raro! ¡Qué raro!
Ya conocemos esas historias.
Sí, como murió ahí la investigación de la deuda externa.
Exactamente. En el Senado no parece ser un lugar, un ente así demasiado revolucionario, que digamos.
No.
En 1941 se crea la flota mercante del Estado. Eso es un impulso muy, pero muy importante que se produce en carácter de armador oficial. La Marina Mercante pasa de tener 121 barcos en 1946 a 214 en 1951. Es un salto cualitativo, cuantitativo, muy, pero muy importante lo que se produce. Después, a fines del 50, algo muy, pero muy importante para la industria naval es el financiamiento, porque necesitan grandes recursos económicos para poder llevar adelante una construcción de un barco grande, por ejemplo. Entonces, lo que sucede ahí fue la aparición del Banco de Crédito Industrial Argentino, que empieza a financiar este tipo de proyectos, pero desaparece, por supuesto, ¿cuándo? Después del golpe del 55.
Sí.
No se incorpora un solo barco de ultramar al pabellón nacional después de 1955, durante un tiempo. Frondizi vuelve a retomar la tendencia y crea el Fondo de la Marina Mercante, que eso es muy importante.
Uh-huh.
Es un fondo que se hacía bajo la recaudación de un impuesto sobre la prima de los seguros marítimos y los impuestos a los pasajes al exterior, y con eso concedía créditos a los armadores para la construcción, reparación, modernización de barcos, a los astilleros y a establecimientos metalúrgicos, es decir, toda la cadena que formaba parte de la industria naval. Y después propone el desarrollo de capacidad de ingeniería con AFNE, que son los astilleros y fábricas navales del Estado. También fue un hito bastante importante, porque justamente lo que se hacía era agregar valor con ingeniería integrada. Era un ente específicamente creado para eso. En la década del 60 se crea la ingeniería de la carrera de ingeniería naval en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual allí se enriquece todo lo que es la expansión naval con conocimiento.
Uh-huh.
Y no solamente conocimiento universitario, sino también ahí se empiezan a crear las tecnicaturas navales en las escuelas secundarias, etcétera, etcétera, para poder alimentar a los astilleros nacionales.
Uh-huh.
Desde el 60 al 70 se produce, desde el 60 al 80, perdón, se produce un crecimiento y expansión muy, pero muy importantes. bajo el régimen de reserva de cargas, que eso también es algo que no está vigente en este momento, por supuesto se eliminó durante la década del 90, pero que era, se le aseguraba al país la participación en los fletes de comercio exterior. Con eso se aseguraba justamente que no se extranjerizaba todo lo que era el flete, el transporte, digamos, por medio de barcos, no solamente en los ríos interiores, sino también en el comercio exterior.
Sí.
Por supuesto, las medidas regulatorias tomadas en los 90 afectaron principalmente la industria naval pesada, no tanto la liviana, porque la liviana se basaba principalmente en plásticos, etcétera, etcétera, y una gran demanda en la década del 90 le fue bien, muy bien, a cierto sector de la población. Entonces se ve que empezaron a comprar barcos, lanchitas, sí, ese tipo de cosas, y bueno, a la industria naval liviana le fue bien, pero no tanto a la industria naval pesada. Y en los últimos años se observa una leve mejora en materia legislativa como resultado de una política en favor de la construcción nacional de buques que incluye, entre otras medidas, la derogación de decretos anteriores, es decir, de decretos de la década del 90. Sin embargo, dicho cambio en la orientación de las medidas no generó, la legislación nacional no actúa aún como promotora de la actividad del sector naval, es decir, todavía hay algunas medidas vigentes de la década del 90, como por ejemplo la eliminación de aranceles de importación para bienes de capital que provienen de países fuera del Mercosur, por ejemplo, o el decreto 1010 del 2004, que autoriza la importación sin pago de aranceles, es decir, se pueden importar sin pagar derechos de importación de insumos, partes, piezas, componentes que no son producidos en el Mercosur. Con lo cual es la lógica del huevo, digamos, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Protegemos a la industria que ya está fabricando o establecemos barreras para que exista el campo fértil para que pueda fabricarse algo que no se fabrica? Hasta ahora la política ha sido proteger lo que ya se fabrica.
Claro.
Y no generar el espacio para poder avanzar sobre otros sectores también, ¿no?
Claro. La posibilidad de la recuperación de la industria pesada, como muchas veces hemos hablado, es esencial para poder lograr una mayor independencia a nivel internacional. Calculo yo que algo también tiene que ver esta historia de los fondos buitre para impedir el crecimiento no solamente de Argentina, sino de todas las naciones del continente que están llevando adelante un proceso industrializador bastante fuerte.
No, por supuesto, eso va todo de la mano, ¿no? Y está todo relacionado porque son los mismos tentáculos que se extienden en todos los países periféricos que nos impiden el desarrollo autónomo, el desarrollo nacional, el desarrollo propio, justamente, ¿no es cierto? Sí. La industria naval es importantísimo para eso, porque estamos pagando miles de millones de dólares en fletes,
sí,
justamente, que pertenecen a empresas extranjeras para transportar nuestros propios productos. Entonces, eso impacta en la balanza de pagos, aumenta la restricción externa, todos estos problemas económicos que estamos teniendo. Bueno, no es que solucionaría todo, digamos, tener una industria naval propia, pero justamente lo que haría es alivianar un poco esos problemas también.
Claro, claro. Me acuerdo de las viejas épocas de ELMA.
Ah, sí, bueno, ELMA justamente fue uno de las víctimas, ¿no? En la década del 90 era la empresa de líneas marítimas argentinas, que lo que hacía justamente era transportar nuestros productos hacia otros países, cosa que eso se perdió prácticamente en su totalidad en la década del 90 y eso no se volvió a recuperar,
claro. Querido amigo ingeniero Martínez Carabino Ortiz, te mando un fuerte abrazo, gracias como de costumbre, excelente tu participación.
Muchísimas gracias, Norberto. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo.
El próximo
Espero
domingo.
Que con una victoria de la selección un poco más tranquila que la de ayer. Porque la verdad me comí todas las uñas.
Yo pensé que estaba aquí, ibas a decir, espero que siguiendo con los festejos los 10 años del Club de la Pluma, ¿no?
Ah, bueno, eso también, eso es más importante todavía.
Te mando un fuerte abrazo, hermano.
Un abrazo grande, Norberto.
Fue el ingeniero Martínez Carabino Ortiz con su columna habitual en el Club de la Pluma. Música y ya regresamos, que tenemos mucho más para compartir con todos ustedes.